Radio Universidad de los Lagos presenta Plaza Cívica, los temas que nos unen. Un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conducen Eduardo Leiva y Francisco Santibáñez. La cita es todos los martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl. En su radio Universidad de los Lagos.
¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos como cada martes a su programa Plaza Cívica, los temas que nos unen en Radio Universidad de los Lagos al 107.5. Programa del día martes 7 de noviembre, ya estamos junto a ustedes como cada martes y en la sintonía de nuestra Radio Universidad de los Lagos. Como siempre, mi amigo Francisco Javier Santibáñez, ¿cómo está, Francisco?
Muy bien, Eduardo, muchas gracias a toda la gente que nos escucha como cada día martes en el 107.5 FM. Yo online en la Radio Universidad de los Lagos, no voy a dar el link porque siempre me equivoco, así que...
Me lo aprendí de memoria, ulagos.cl/radio.php. Ese es el link de nuestra radio Universidad de los Lagos. Amigos y amigas, gracias por estar con nosotros. Hemos tenido comentarios de nuestro programa. La gente está bastante interesada en conocer más de los candidatos. Pero ustedes saben que la Plaza Cívica es el lugar de encuentro, es el lugar de conversación donde todos los ciudadanos y ciudadanas tienen cabida. Francisco Javier Santibáñez, estamos a pocos días ya de saber quién va a pasar a la segunda vuelta. Los candidatos presidenciales ya están... ¿En qué? Cuéntanos,
Francisco. Bueno, Eduardo, primero... vamos a ver si es que hay segunda vuelta. Yo creo que lo más probable que sí. Lo más probable que haya segunda vuelta es muy complicado.
¿Te atreves a decir que no habría segunda vuelta?
No, no me atrevería a decir que no. Si bien Sebastián Piñera va liderando todas las encuestas, no creo que tenga que tenga tanto apoyo como para poder ganar cierto en primera vuelta, teniendo en consideración que ahora hay otro candidato dentro de la derecha que le ha restado un poco de votos, ¿cierto? Y por tanto eso limitaría sus opciones para poder, ¿cierto?, salir electo presidente en la primera vuelta, teniendo en consideración que José Antonio Kast, que es el otro candidato del sector de derecha, tiene un apoyo bastante amplio, igualando incluso a Carolina Goic en la encuesta CADEM, de que acaba de salir para esta semana. Eduardo, ¿podríamos comentar un poquito lo que fue esa encuesta?
Por supuesto, mi estimado Francisco, amigos y amigas, ustedes saben que todas las semanas los encuestólogos ahí en este país están dando a conocer toda esta gama de información. La estimación en primera vuelta al 3 de noviembre, hoy día estamos a 7 ya, el 3 de noviembre, que Sebastián Piñera con un 45%, Alejandro Guillén un 23%. Francisco, ¿cómo ves tú esto, Alejandro Guillén, 23%? Me recuerda un poco a lo que fue la elección presidencial de Eduardo Frei contra Sebastián Piñera. Lo conversábamos en algún programa. El efecto de cómo la presidenta Michelle Bachelet en ese entonces tenía un alto porcentaje de aprobación y no le traspasó eso al candidato. Un 23%. ¿Tú crees que ese es el porcentaje de Guillén, considerando hoy día la situación que hay dos candidatos dentro del bloque?
Yo creo que sí, corresponde a ese porcentaje. ¿Por qué? Porque hoy día existen una gama, una variedad de candidatos dentro del sector de la izquierda, centro-izquierda, ¿cierto? Que lo que hace es dividir, ¿cierto?, las opiniones y las opciones de las personas. ¿Por qué? Porque cuando antes, en elecciones anteriores, donde no había, ¿cierto?, tantos candidatos presidenciales, se presentaba por bloque 1, lo que pasaba era que se restringían las opciones, por tanto la gente votaba por el bloque en conjunto. Ahora, cuando empiezan a desprenderse cada uno de estos candidatos, donde hay más opciones, cada uno, si bien, supongamos en el tema de la izquierda son de izquierda, pero, o en el tema de la derecha son de derecha, pero cada uno tiene cosas que los distinguen, a diferencia de otro. Por tanto, también ahora lo que tú mencionas respecto al capital político que puede transferir la presidenta. La presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno tenía un porcentaje altísimo de aprobación, ¿cierto? Cerca del 80%, tú mencionabas, Eduardo. Hoy día tiene cerca del 20%, más o menos. Está bordeando el 20%. Entonces, independientemente de que quisiera hacer transferencia a ese capital político, yo creo que va a ser bastante limitado y solamente se va a limitar, ¿cierto?, a aquellos partidos, a aquellos fieles adherentes que están firmes con el candidato, pero más allá de eso no creo que sea capaz de, por ejemplo, convencer a aquellos que están indecisos, que incluso también lo toma la encuesta, o de aquellos que no tienen una opción todavía muy clara. Ya, yo creo que solamente va a ser ese traspaso, ese apoyo a la candidatura, pero sin generar mayores efectos. Ahora, ahora, respecto a lo que puede pasar en segunda vuelta, es algo ya puede cambiar un poco el panorama, en donde Alejandro Guillier, ¿cierto?, ha tratado de buscar generar acuerdos ya teniendo en consideración, o donde ya él se plantea como un posible ganador, podríamos así decirlo, y que ya está instalado en segunda vuelta, más o menos eso es lo que está conversándose en el ambiente. Y teniendo en consideración ese aspecto, él ya está, como dije anteriormente, generando algunos lazos de cercanía con otros actores que son de izquierda y centro-izquierda. ¿Por qué? Porque el eslogan, como hemos mencionado, también está muy polarizado, y lo que se busca decir, por parte de la derecha dejemos fuera a la izquierda, y por parte de la izquierda también dejemos fuera a la derecha. Por tanto, esa sería la tendencia que se estaría dando en esta elección, en el caso de haber una segunda vuelta, que yo creo que así será, ¿ya?
Francisco, antes que sigas con ese tema, bueno, dando a conocer un poco lo relacionado al traspaso del capital político de un candidato a otro, yo te quería llevar a la siguiente situación y a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando respecto a cómo ustedes han visualizado en las palomas, por ejemplo, si es que ha habido algún tipo de lealtad con la presidenta Bachelet, porque los candidatos hoy día se sacan foto con Guillé, obviamente. Candidato a diputado de la nueva mayoría. ¿Pero cuántos candidatos de la nueva mayoría hoy día se han sacado fotos con la presidenta Bachelet, por ejemplo?
Efectivamente, como tú... Eso es un tema que también hemos conversado bastante con Eduardo.
Imagínate, cuando Piñera era presidente, pasaba que los candidatos de Chile Vamos, en ese minuto la Alianza por Chile, no se querían sacar fotos con el presidente porque tenía, ¿cuánto? Un 25% de aprobación.
No, y más allá de eso, sabían que quizás la persona que se estaba candidateando... frente a la nueva reelección de la presidenta Michelle Bachelet no tenía muchas opciones, si bien obviamente por parte de los partidos y todo eso hay una convicción o la intención de ganar, muchas veces la realidad política da cuenta de que las cosas son distintas, se puede reflejar a través de encuestas, algunos que no le creen a la encuesta también entonces se ve reflejado en las urnas. En este caso, si hay gente que no se quiere fotografiar con la presidenta Michelle Bachelet es por dos simples cosas. Una, no están convencidos de que van a ganar o que se van a mantener en el gobierno, que puede ser una de las opciones, y por tanto tenderían a creer que si es que Alejandro Guillier no se queda con el gobierno, entonces, para no restar quizás popularidad a su candidatura, para no restar esa popularidad con la impopularidad que tiene la presidenta Bachelet hoy día, dirán, ah, no, prefiero salir solito, total, si gano llego al Congreso igual, ¿ya? Que es uno de los efectos que podría generar, ¿cierto?, con el grado de desaprobación que tiene la presidenta hoy día. También pasa con aquellos que sí están convencidos de que van a ganar. ¿Y qué pasa con ello? Las personas creen, ¿cierto?, que si, porque también seamos realistas, muchas listas se mandan personas para rellenarlas, para completarlas. La lista, ¿cierto?, los partidos dicen ya, mandemos 5 personas... con la ley de cuota o la ley de género, mandamos 3 y 2, ¿cierto? 3 mujeres, 2 hombres o viceversa. Pero realmente dentro de esa lista 2 son los candidatos fuertes o 1, y se mandan a los otros cantidad de candidatos solamente a sumar votos dentro del pacto, ¿ya? Por tanto, esas personas que saben que no van a ganar, se fotografían con la autoridad, con el presidente o el candidato presidente, con el fin de que si no ganan, saben que van a tener un cargo prácticamente seguro dentro de los servicios o, claro, dentro de los servicios de las instituciones que son donde existan cargos que son de exclusiva confianza del presidente de la República.
Así que ahí hay que tener en consideración entonces todos aquellos que saben que, igual suena como duro, pero es parte de la realidad, todos aquellos que no van a tener un triunfo electoral, pero probablemente ustedes lo van a ver con algún cargo en las próximas elecciones. Vamos a ver también el tema de la encuesta relacionada a la cantidad de gente que va a ir a votar. Más allá de los porcentajes de los candidatos, siempre es bueno ir haciendo este tipo de ejercicio en relación a cómo la ciudadanía se va a comportar perdón, en las elecciones. Francisco, en ese punto ahí tú tenías que comentar algo relacionado a los grupos etarios.
Sí, respecto a los grupos etarios, no sé si podemos voltear un poquito la pantalla. Bueno, hay algo que es una tendencia que se viene dando hace muchas muchas elecciones, pero sobre todo una tendencia que se ha reforzado desde la implementación del voto voluntario, que es el rango etario que más participa es aquella población de mayores de 55 años o 55 años y más, en donde esta encuesta sondea que alrededor de la población total habilitada para sufragar, ¿cierto?, de ese rango etario más o menos participaría dentro de aproximadamente un 65%. Esto va variando semana a semana, recordemos que esta encuesta va variando, ¿cierto?, pero nunca se mueve mucho, no hay mucha dispersión, sino que más bien fluctúa entre el 60 y el 65% aproximadamente. Por tanto, podríamos tener en consideración que esta sería la gente que participe mayormente. Ahora, con Eduardo también hemos comentado la participación de los jóvenes. Esta encuesta plantea que los jóvenes entre 18 y 34 años,
¿ya?,
para efecto de la encuesta, estarían participando cerca del 30%. Coincidente con... Eduardo, ¿podrías mencionar cuál era la institución que diría que la abstención sería como del 70%? ¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando?
Sí, lo comentamos porque estuvo en la última encuesta CEP. Acuérdate que esa era la que diagnosticaba un poco la cantidad de los jóvenes. Imagínate los jóvenes que no van a ir a votar. Yo creo que ahí hay una situación muy, muy especial y nosotros no podemos dejar de no ser parte de eso.
Efectivamente. Y mira, ¿sabes quién? Hace algún tiempo atrás me...
84, Francisco, disculpa antes que te interrumpa. 84% de los jóvenes de 18 a 24 años no va a ir a votar.
Claro. Hay una diferencia, una dispersión tremenda. Ahora hay que tener en consideración cuál es el rango etario que mide, ¿cierto?, en la encuesta CEP con la encuesta CADEM, ¿cierto? Porque hay diferencias. Puede que, por ejemplo, encuesta CEP tome el rango etario 18-29.
¿Cierto? No, la CEP 18-24, como dices tú, la CADEM 18-29. Puede
claro,
ser que ese sea...
genera la diferencia en el porcentaje. Pero, obviamente, hay un gran grado de atención. Pero, ¿sabes qué, Eduardo? Yo, últimamente, he pensado algo. No sé si la gente ya a estas alturas, el sábado recién pasado, ya salió la lista definitiva de vocales de mesa. Ya le invitamos a la gente que revisen www.cervel.cl.
Sábado 4 de noviembre.
El sábado 4 de noviembre, sí.
Efectivamente, salió. Sí,
porque aquellos que se excusaron, ¿cierto? Debidamente, entonces se llama a otra gente para que pueda reemplazarlo. Entonces, aquella gente que todavía no revisa, invitamos a que vuelva a revisar, porque si bien se publicó la semana pasada. un incidente en vivo se publicó la semana pasada, puede volver a revisar por si acaso.
¿Cuál es la página, Francisco, para revisar eso? Yo la verdad no me acuerdo.
www.consulta.cervel.cl. Usted ingresa su root y es muy fácil, aprieta, hace clic en consulta y va a salir el resultado inmediatamente.
Veámonos a ver si está operativo.
Sí,
Vamos a revisar antes de... A todos los que nos están escuchando, como dijo Francisco, consulta.cervel.cl. Vamos a ver al tiro.
Ahí salen todos los datos electorales de Eduardo. Pero mira, ¿sabes qué, Eduardo? Me ha pasado algo, y no sé si a ti también... Pero desde las últimas elecciones que
me participé... Me cambiaron de escuela.
Exactamente. Te cambiaron de escuela.
Y súper lejos más encima.
Eso yo...
Don Iván igual está enojado porque dice que lo cambiaron.
Don Iván dijo que tiene que ir prácticamente a la salida.
A Pichil.
A Pichil a votar. Y este es un punto que yo quisiera abordar y no sé si lo va a compartir Eduardo o no, pero quisiera expresarlo. Hoy día nos quejamos de que la gente no está participando. Hoy día nos decimos que nuestros jóvenes... no se interesan de estos asuntos. Eso es por una parte. ¿Ya? Hay llamados del gobierno, es cierto, a que participemos, la ciudadanía en su conjunto, participemos en las elecciones. ¿Ya? Tenemos un organismo, cierto, como el CERVEL, un servicio como el CERVEL, cierto, que cuenta con las capacidades, con las competencias suficientes para ir asignando estos locales de votación, en fin. Tiene que dar el trabajo de coordinar eso, velar por las candidaturas, cierto, de manera correcta, que no se infrinja la ley, también dicta algunos reglamentos para que se regule el tema de las elecciones. Pero, si tenemos un servicio, cierto, que tiene esas competencias y queremos incentivar la participación, ¿por qué el CERVEL, y lo desconozco por qué lo hará, no entrega o no designa a las personas a un local de votación que quede cerca de su casa? Porque resulta que Obviamente nosotros con Eduardo y la gente que está aquí dentro de la universidad o mucha otra gente que también está vinculada con los asuntos públicos, claro, se da el tiempo de ir a votar, cruzar la ciudad completa. A mí me toca cruzar la ciudad completa, me va a demorar 45 minutos, 30 minutos en ir a votar. Pero resulta que un chico, supongamos que le interesó un candidato, pero resulta que te tenés que atravesar la ciudad completa. Tienes que atravesar 45 minutos, 45 minutos de vuelta, más la cola, perdí 2 horas.
Los adultos mayores. Imagínate, ellos son uno de los grupos, como decías tú, etario, más responsables y conscientes cívicamente de sus deberes como ciudadanos. ¿Cómo es posible que un ciudadano adulto mayor que vive en Ragüe Alto, en Franque, en Ovejería, le toque ir a votar al Liceo Industrial? O sea, atravesar toda la ciudad. Yo creo que ahí hay un tremendo desafío para el servicio electoral y todos los cuerpos relacionados a la organización de los procesos eleccionarios. ¿Cómo es posible eso? Avancemos hacia un sistema moderno. ¿Por qué yo como ciudadano no puedo ir a votar al lugar más cercano? O sea, me parece, si lo vemos así, no es un tema de dejarse estar o no ser responsable. Es un tema también de imagínate, un día domingo es un costo. Hay que pensar en eso también. A lo mejor hay algunos que van a decir, claro, pero resulta que no quieren que le den todo gratis. Más allá de eso, es un tema de comodidad también para las personas, como dices.
De facilidades.
De facilidades. O sea, más allá de todo esto, la gente dice, chuta, más encima tengo que ir a votar y a gastar plata. Bueno, pero no lo veamos de ese punto, porque si no vamos a desincentivar. Incentivar a la ciudadanía cuando lo que queremos es que vayan a votar.
Claro.
Pero estas cosas también son muy necesarias de hablarlas, porque la gente hoy día lo piensa, pero a lo mejor no tienen los espacios para poder decirlo.
Efectivamente, y tenemos consideración, bueno, la población que más le cuesta, uno joven todavía, pero como tú decías, hay adultos mayores, hay gente que con discapacidad, que yo he visto, al menos en las mesas.
¿Tienen ganas de ir a votar?
Sí, ¿no? Y en las mesas donde me ha tocado a mí ir a votar, yo he visto gente en situación de discapacidad que va y vota y hace efectivo su voto, pero quizás cuánto es el esfuerzo que tiene que hacer esa gente para poder llegar a su local de votación. Entonces, es preocupante. Yo no sé cómo lo resolverá el CERVEL, tendremos que estudiarlo para un próximo programa, Eduardo.
¿Sí?
¿Te parece?
Súper.
¿Cómo resuelve cuál es el local de votación de una persona? Porque resulta que yo he participado en 3 elecciones hasta ahora.
Chiquitín.
Y resulta que en las 3 me han cambiado por distintos locales de votación.
Sí, pues.
¿Te fijas? Entonces, es un poco complicado el tema y quería más o menos hacer mención a ello para que sigamos analizando la encuesta, ¿cierto? Y después Eduardo nos trae unos datos súper interesantes, unas páginas súper buenas.
En realidad ustedes, tú las trajiste, las vamos a compartir, sí, acá, porque están muy 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 dinámicas y muy interesantes, así que luego de eso lo vamos a revisar. Volvamos un poquito a este tema de la famosa CADEM, que obviamente es una encuesta que sale todas las semanas, pero no tiene tan impacto como es la CEP, que es una de las encuestas con mayor credibilidad del país y ha sido una de las que mayor precisión ha tenido en cuanto a los procesos eleccionarios, por lo menos de los años 90 hacia adelante. El escenario actual, dice, confirma 3 cosas, que habrá segunda vuelta el 17 de diciembre.
¿Ya? Un poco lo que comentábamos anteriormente.
Que en segunda vuelta competirá Sebastián Piñera versus Alejandro Guillé. Y que no sabemos quién ocupará el cuarto lugar después de Beatriz Sánchez. Espacio entre Carolina Goic, Marco Enrique Minami y José Antonio Kast.
Mira, ahí yo no sé si... No me atrevería a asegurar que Beatriz Sánchez esté en el tercer lugar. Ya, ella viene en caída hace mucho tiempo. Hace 2 semanas atrás me tocó verla en Tolerancia Cero. Nuevamente eso le juega en contra. Empezó, ¿cierto? Cuando empezó esta candidatura, incluso las primarias tenía mayor adherencia, pero la gente, al parecer, se ha dado cuenta que no tiene manejo en algunos temas que son técnicos y por tanto eso es preocupante. Yo la escuchaba, como dije el otro día, en Tolerancia Cero, hace 2 fines de semana atrás. Y resulta que, claro, ella decía, no, que yo quiero que un país mejor, aquí y allá, pero resulta que no manejaba cifras ni nada. Y ella se molesta cuando le consultan por las cifras, pero resulta que tienen que tener manejo de ello, porque esos grandes cifras que son macroeconómicas, porque ella decía, no, que a mí me interesa el valor del pasaje, el valor del pan, eso es lo que le interesa a las personas. Pero es lo que ella tiene que comprender, que esas cifras macroeconómicas van a tener una injerencia en el precio del pan, en el precio de la micro, en el precio de todos esos productos que o los productos básicos que afectan a las personas. Entonces, yo no me atrevería a asegurar que Beatriz Sánchez asegura el tercer lugar. Y yo creo que puede disputarlo con José Antonio Kast. Eso yo creo que en definitiva. Y yo veo muy bien perfilado a José Antonio Kast desde hace algún tiempo, y yo creo que va a estar por sobre la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Goic. Yo me atrevería a hacer ese análisis. No sé si lo compartes tú, Eduardo, si lo ves así, o más o menos compartes la opinión de la encuesta.
Mire, yo en ese sentido, Francisco, yo creo que comparto plenamente que Beatriz Sánchez ha tenido unas últimas caídas en las encuestas, pero tú sabes muchas veces que las encuestas, la intención de voto y realmente quienes vayan a votar, de repente hay algún tipo de discrepancia. El tema es el siguiente: es más allá de la importancia que va a revestir Alejandro Guillé si pasa la segunda vuelta, porque eso significa que la nueva mayoría, ex Concertación o como queramos llamarlo, va a tener que alinearse para apoyar a ese candidato, no ir a votar o votar en blanco.
Claro. Mira, ahí hay algo que es bien complicado. Hoy día martes, ¿cierto?, el candidato Alejandro Guillier presentó su programa de gobierno o sus ejes programáticos, en fin. ¿Ya? ¿Por qué se demoró tanto en presentarlo? Y va a relación a lo que tú dices. Tiene que generar acuerdos con todos los partidos que integran esta fuerza de la mayoría que se llama este bloque para estas elecciones. ¿Ya? Recordemos que está el Partido Socialista, el Partido Comunista, en fin, una serie de partidos. Y si él quiere lograr ese acuerdo, tiene que, ¿cierto?, tratar de no hacerles sentir mal, por así decirlo, a cada uno de esos partidos. Por tanto, es súper complejo, creo yo. Por eso se demoró tanto en presentar el programa, ¿no? Quería abordar propuestas, pero propuestas que le caigan bien a todos. ¿Por qué? Pensando estratégicamente hacia la segunda vuelta, ¿ya? Por tanto, en esa segunda vuelta, con ese programa que todavía no hemos revisado junto a Eduardo, seguramente lo vamos a estar comentando en el próximo programa, va a buscar, ¿cierto?, tener acuerdos políticos con esos partidos que le permitan hacer una competencia fuerte a Sebastián Piñera en segunda vuelta.
Bueno, y ante eso, obviamente, lo que queda es ver las definiciones también que va a tener, como dices tú, la derecha política, porque también está en un dilema versus José Antonio Kast o Sebastián Piñera, que es más o menos lo que está sucediendo en este escenario electoral. Interesante revisar las encuestas en Minuciosidad, porque al revisar cada una de ellas nos podemos dar cuenta no solamente de los porcentajes. El 49% participó en primera vuelta de un total de 13 millones y medio de personas habilitadas en ese momento.
Claro.
O sea, estamos hablando de una cantidad sumamente baja, una cantidad muy, muy, muy poca, que es preocupante. 42% de participación electoral en la segunda vuelta. O sea, pero ojo, considera que en ese momento uno votaba en diciembre, o si no me equivoco, Iván, corríjame, o noviembre, y después votaba en enero.
Sí.
Entonces la gente después iba de vacaciones, ¿no?
Se desligaba el tema.
Claro, entonces por eso también se acotó eso a que sea noviembre, diciembre.
Claro.
Entonces enero no sea factor de votación.
De impedimento, claro.
Ahí el perfil del votante probable, que Francisco también lo... Oye, pero nuestros adultos mayores una vez más nos dan lección.
Y se mantienen estables, y en todas las encuestas se mantienen estables. Valía muy poco la posible participación de los adultos mayores.
Un 65% de participación en un rango etario de 55 años y más.
Claro.
Mira, y de 18 a 34, un 36. Bueno, ahí podemos discrepar con otro tipo de encuestas, pero aún así es bajo. Claro. ¿Van a votar más mujeres?
Efectivamente, eso es una tendencia por género, que se espera que las mujeres voten alrededor del 55%, los hombres alrededor del 45%, lo que da también a entender, creo yo, la mayor cantidad de votación de mujeres podría ser consecuencia de esta nueva ley de género que se instaura dentro de los partidos políticos. ¿A qué vamos con esto? Que los partidos, un sexo, ¿cierto?, dentro de una lista no puede superar por sobre el 60% a otro, es decir, debe haber una cierta fórmula de equidad dentro de los partidos, dentro de las listas, al menos de los candidatos parlamentarios. Por tanto, eso podría incentivar el hecho de que haya más mujeres, al menos en lista, de que también haya una participación, una mayor cantidad de mujeres que les interese ir a participar porque ven o se pueden sentir representadas por aquellas que estén siendo candidatas al Parlamento en este caso, o al Congreso.
Ahí es importante esa...
Habría que ver el registro histórico más o menos de cuál es la probabilidad o cuál es la cantidad de personas que votan por sexo, la distinción por sexo, para ver si no es una tendencia que se viene dando desde ahora o es una tendencia histórica.
Oye, antes de irnos a la música, hay una consideración bien importante, más allá de por quién vas a votar tú, cuál es la expectativa que tú tienes. O sea, independiente que tú votes por A, pero yo creo que va a ganar C. Entonces, claro, ante eso hay un 67% de los encuestados que dice que cree que va a ganar Piñera. Más allá que ellos voten o no por él. Y un 1% Carolina Goic. O sea, imagínate esa tremenda distancia que existe respecto a los candidatos.
Es cierto lo que dices tú, Eduardo. Ahí entra en juego otra cosa, sino que más allá de las preferencias, del gusto que uno tenga, hay algo que es la convicción que tiene la gente o lo que cree la gente que va a suceder. Y la mayoría cree, en este caso, la reelección del expresidente Sebastián Piñera, el que se podría ganar nuevamente la banda presidencial.
Así, Pancho, que, ¿sí? Pero en ese sentido, ¿cómo hubiese sido el escenario si el candidato hubiese sido Ricardo Lagos y Sebastián Piñera?
Yo creo que el escenario hubiese sido bien diferente.
Más estrecho todavía.
Más estrecho, bien disputado. ¿Por qué? Porque Ricardo Lagos es un tipo, yo creo que fue un buen presidente, un tipo capaz de liderar y congregar, ¿cierto?, al sector de la izquierda y centro-izquierda, sin generar estos clivajes dentro del mismo sector, sin estas separaciones, sino que fue capaz de mantener la unidad, ¿cierto?, y capaz de convencer a los demás partidos que lo estaban apoyando. Entonces yo creo que sí hubiese sido un escenario bastante distinto.
Ojo, y pasa otra situación, hay mucha gente de derecha, sobre todo de la derecha económica, que iba a votar por Ricardo Lago. Y eso es un dato empírico, es bastante novedoso esa parte. Vamos a la música, Francisco, y de ahí seguimos con el segundo bloque de La Plaza Cívica. Segundo bloque ya, amigos y amigas, de nuestro programa Plaza Cívica, los temas que nos unen junto a mi amigo Francisco Javier Santibáñez Soto, me sé tu nombre de memoria, ya en nuestro segundo bloque. Primer bloque, hablamos un poco del análisis respecto a la encuesta CADEM que salió este día viernes, corrígeme Francisco, 3 de noviembre, viernes 3 de noviembre, claro. Ya hoy día a puertas ya de estar en las elecciones. Pero vamos a dejar un poquito las candidaturas y vamos a abocarnos un poquito más al tema de la formación ciudadana. Francisco, cuéntanos qué vamos a conversar ahora.
Eduardo, quisiera invitar a toda la gente que nos está escuchando a que ingresen a la página de la Fundación Ciudadano Inteligente. Es un sitio web bien interesante, ¿eh? Tiene varios portales que permiten ir dando cuenta, primero a través de guías de formación ciudadana y otros portales que tiene, de qué está permitido hacerle las elecciones o no, que vamos a ir desglosando ahora. Y a través de infografías da a conocer de manera bien sencilla cuáles son las atribuciones, qué es lo que se va a elegir en las próximas elecciones. Y para que la gente lo pueda comprender y entender de manera sencilla a aquellos que no estén muy familiarizados con estas cosas. Ya, así que invitamos a que ingresen. No sé si Eduardo puedes hacer clic en la pantalla al lado donde dice www.ciudadanointeligente.org.
De organización.
Sí, de organización. Sí. Y ahí pueden hacer clic y se va a desplegar una serie de contenidos que usted puede ver en su casa.
Sí,
Y es por eso que nosotros hoy día traemos para el análisis y para comentarlo con la gente la guía de formación ciudadana que propone esta fundación, que busca, como dijimos anteriormente, a través de una infografía, explicar más o menos en qué consiste este proceso que vamos a vivir en dos fines de semana más.
¿Vamos con lo primero?
Vamos con lo
primero. La presidencia de la República. Francisco.
Bueno, se elige por votación popular cada 4 años, sin derecho a la reelección inmediata.
A diferencia de otros países de la región, Chile constitucionalmente no tiene
permite
reelección inmediata. Como Argentina, por ejemplo, que sí la tiene, tengo entendido.
Efectivamente.
Tú me corriges si me equivoco, pero Chile es un país que no tiene la reelección inmediata.
Y ahí hay que entrar, ahondar en un análisis más profundo. Hay que tener en consideración el tema de la Constitución, el contexto en que se crea. Entonces, para efectos de no conservar y perdurar el poder en una o concentrarlo en una sola persona, se decidió ser reelecto, como dice Eduardo, a diferencia de otros países de la región.
Claro, que tienen esta modalidad.
Claro, ahora no sé si en los encuentros locales y en los encuentros regionales, ¿te acuerdas de la Constitución? No sé si se discutió este tema, me parece mucho que no.
Sí, se discutió. Nosotros participamos, estuvo ese tema de la reelección. Había gente que estaba a favor de que se eligiera y otros que estábamos a favor de no reelección, pero sí el aumento del periodo presidencial a 6 años. No 4, sino 6.
Bueno, en Chile hay que comentar que hubo un tiempo que hubo periodo presidencial de 6 años, que fue el gobierno del presidente Eduardo Frei y el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
Fueron seis años
ellos dos.
Efectivamente. Sigamos un poquito con la revisión de la guía que Francisco hoy día nos trae. Dice que la presidencia de la República, encabezada por el presidente de la República, que es el jefe del Estado, conduce las relaciones del Estado de Chile con otros estados, a la vez debe rendir cuentas de su labor anualmente. Francisco, ¿cómo se lleva la rendición de cuentas anuales de parte del presidente de la República? ¿Y dónde?
Bueno, la rendición de cuentas anuales tradicionalmente se hacía los días 21 de mayo, ¿cierto? A través de las cuentas públicas que realizaba el presidente. Ahora eso sufrió una modificación, al menos en este año. Recordemos que se postergó para el día 1 de junio, también en Valparaíso, en el Salón del Congreso Nacional, en donde los presidentes dan cuenta de la gestión que se ha realizado año a año y también se comprometen a realizar o dan a conocer los futuros proyectos que se tiene como gobierno. Esto, como dice Eduardo, se hace año a año dentro de la gestión, es decir, se hace 4 veces dentro del periodo de un presidente de la República. Y ahora, como dijimos, tradicionalmente se hacía los días 21 de mayo, ahora me parece mucho que quizás la tendencia será cambiarlo al día 1 de junio, ¿cierto? Para que la gente conozca qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se ha hecho.
Otra función importante de la Presidencia de la República es presentar la Ley de Presupuestos Nacional cada año a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos, que lo conversamos también en uno de los programas de la Plaza Cívica, al igual que puede formular proyectos de ley y darles prioridad. ¿Cómo se llama cuando el gobierno envía proyectos de ley al Congreso?
El mensaje presidencial.
El mensaje presidencial.
El mensaje presidencial. A diferencia de los parlamentarios, que es la moción parlamentaria, ¿cierto?, cuando presentan estos proyectos de ley. Hay que tener en consideración a nuestra gente que nos está escuchando que de la mano del presidente, ¿cierto?, se escogen también una serie de cargos que o sea, nosotros no la elegimos, pero los presidentes tienen un equipo que también ayuda, ¿cierto?, a cumplir todas estas labores que mencionábamos, como por ejemplo las relaciones del Estado de Chile con otros estados. Está apoyado de órganos como por ejemplo lo son los ministerios. Es por eso que hay que tener en consideración que este presidente también se debe de dotar de un equipo político que va a apoyar la gestión, en este caso, del nuevo presidente o presidenta de la República. Es por eso que también esta guía contempla cuáles son los ministerios y más o menos cuáles son las labores principales o las funciones principales. Para comentar, actualmente el Chile cuenta con 23 ministerios.
¿Revisémoslos?
Revisémoslos.
Partamos por el primero, Ministerio de Minería. Mira, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Creado en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El Ministerio de Secretaría General del Gobierno. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Ministerio de Relaciones Exteriores, que más o menos apoya la gestión que habíamos dicho anteriormente del presidente, de la relación que tiene con otros estados. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
En realidad no es un Ministerio de la Cultura, sino que es un consejo. Tiene el director del consejo, en este caso, tiene rango ministerial, pero no es el ministro de Cultura.
Efectivamente.
Ojo con eso.
Bueno, hay una propuesta de ley, ¿cierto?, que transformar este consejo en un ministerio. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Medio Ambiente, de Hacienda, que juega un rol relevante, al igual que el de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio de Educación, Ministerio de Energía, Ministerio del Deporte, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Derechos Humanos, Ministerio de Agricultura...
Espérame, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿cierto?
Al menos aquí sale Ministerio solamente de Derechos Humanos, pero sí me parece que
es
Ministerio
de Justicia y
sí,
Derechos Humanos.
Sí. Ministerio de Agricultura, Ministerio de Bienes Nacionales y Ministerio de Defensa Nacional.
El Congreso Nacional, que es otro de los poderes del Estado arraigado en el Poder Legislativo, es un órgano que hoy día, como lo decíamos, hubo una modificación en cuanto a la ley de elección de los cargos a los parlamentarios. Por lo tanto, el Congreso se compone de 155 diputados y
50 senadores. Distinto a lo que pasaba anteriormente, que se elegían 120 diputados, ¿cierto?, y 38 senadores. Se amplía la cantidad de representantes. Ahora, también me imagino que para próximas elecciones tendremos o existirán muchos más, teniendo en consideración que se han creado nuevas regiones, ¿cierto?, y también hay algunos movimientos que pretenden también, u otras ciudades que pretenden agruparse y ser regiones. Entonces eso también podría generar futuros cambios en la cantidad de representantes que existan. Bueno, al final, ¿qué rol cumple un diputado? Primero, hay que tener en consideración que se elige cada 4 años con derecho a la reelección inmediata. No existe un mecanismo, o un reglamento, o una ley que regule ¿cuántas veces puede ser reelecto un diputado? Puede ser reelecto las veces que él quiera, ¿cierto? Siempre cuando él se presente. Y casos emblemáticos hay muchos a nivel nacional, ¿cierto? La gente, algunos reclaman. Yo he visto incluso acá dentro de la ciudad de Osorno campañas que dicen que hay parlamentarios que llevan mucho tiempo y por tanto se hace una invitación a no votar por ellos.
Tenemos dos casos concretos, sí. Sergio Ojeda y Javier Hernández.
Efectivamente. Lo he visto harto en redes sociales, la manifestación de la gente respecto a este tema. Y también me ha tocado ver a nivel nacional que se repite más o menos la misma situación en diferentes ciudades, que dicen, ¿Por qué esta persona lleva tanto tiempo? Entonces, pues, vayamos a votar. Bueno, ¿qué responsabilidades tienen los diputados?
Crear, modificar, aprobar o rechazar los proyectos de ley, fiscalizar los actos del gobierno, el Poder Judicial y al mismo Poder Legislativo, velando porque cumplan sus funciones según lo que la Constitución y las leyes mandan. Trabajar en comisiones para analizar los proyectos de ley que ingresan a la Cámara y también crean comisiones investigadoras para fiscalizar los actos del gobierno. Pueden citar a los ministros o ministras de Estado a declarar en caso que se considere que no han cumplido apropiadamente su función. Este proceso se conoce como interpelación o acusación constitucional. Hagamos un poquito de memoria de los últimos años, cuáles han sido las más emblemáticas de las acusaciones constitucionales. La acusación constitucional contra la ex ministra de Educación, Yasna Proboste. Efectivamente. La acusación constitucional contra el ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera, Harald Beyer, que le costó la destitución. Esos son, y sobre todo en estos ministerios más polémicos, ¿eh? Educación sobre todo. No sé si en salud ha pasado algo similar, creo que no ha habido acusación constitucional.
No recuerdo. Pero ahí tú mencionaste algo bien importante, Eduardo, que nos faltó explicar y comentar a la ciudadanía. Muchas veces se habla de las cámaras y la gente dice, ¿qué son las cámaras? Pues dentro del Congreso, chuta, hay algunos que a mí me ha tocado, ¿qué son las cámaras? Que me consultan. Yeah. Bueno, hay que tener en consideración que el Congreso Nacional en su conjunto se compone de dos cámaras. Cámara Alta, que son los senadores, y Cámara Baja, que está integrado por los diputados. ¿Ya? Hicimos mención ya a la Cámara Baja, ¿cierto? Que se compone por estos diputados, 155 que van a ser en esta elección, anteriormente 120 lo dijimos, y también habrá elección de senadoras y senadores. Los senadores y senadoras se escogen cada 8 años, con derecho a reelección inmediata. Pero, ¿qué se tiene que tener en consideración? No se eligen todos los senadores en un mismo proceso, es decir, se eligen de manera intercalada, de manera intercalada a través de las elecciones. Es decir, por ejemplo, viene en el periodo presidencial o las elecciones presidenciales del año 2013 se eligieron una cantidad de senadores, en ese momento fueron electos los de la circunscripción que corresponde a nuestra región, ¿cierto? Y posteriormente se eligieron, o en esta elección se eligen los de aquellos que no se eligieron previamente, obvio. ¿Cuáles son las responsabilidades de un senador o una senadora? Participan del proceso de creación, modificación, aprobación o rechazo de leyes, igual que los diputados. Participan en la discusión de tratados internacionales, son ellos quienes ven si se suscriben o si un gobierno hace la discusión si un gobierno se suscribe o no a un tratado internacional. Participan del nombramiento de altos cargos públicos, especialmente donde la Constitución exige su aprobación. Hay un dato bien técnico que a veces dentro de la Cámara se tiene que determinar la presencia de hartos senadores, ¿cierto? Los 3/4, para hacer aprobación de estos cargos en muchas ocasiones. Puede restablecer la ciudadanía a personas que hayan perdido esa condición y el Senado es el tribunal político y se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de una autoridad política acusada constitucionalmente. Y respecto a eso, Eduardo, no sé si nos pudiste investigar ahí si es que existe más acusaciones constitucionales.
Sí, está revisando acá, han habido 2 acusaciones constitucionales que han marcado los últimos años la política chilena, 2 que han sido aprobadas, porque el resto de las acusaciones constitucionales no han sido aprobadas. Entonces ahí hay que ir haciendo una pequeña revisión en cuanto a eso. Vamos a ver en los años que volvió la democracia al país, podemos ver en el gobierno del expresidente Patricio Aylwin, estuvo la acusación contra el ministro de Transporte, Germán Correa, la cual fue rechazada. Después de eso, Hernán Cereceda, que era un ministro de la Corte Suprema, ahí se produjo la primera destitución en democracia de una autoridad pública producto de esta acusación constitucional, la cual no es exclusiva para los ministros de Estado. En el gobierno del presidente Eduardo Frei hubo 7 acusaciones y 4 contra ministros. La más emblemática fue cursada en contra de Augusto Pinochet y del futuro presidente Ricardo Lagos. También hubo, pero ambas fueron rechazadas. Asimismo, José Pablo Arellano también fue rechazada, que él fue ministro de Educación en el gobierno de el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Durante este gobierno también hubo acusaciones contra los ministros de Minería y Hacienda, donde tendríamos a don Alejandro Ales y don Alejandro Foxley, que finalmente ninguna de las dos prosperó. En la Corte Suprema, don Eleodoro Ortiz, Enrique Zurita, Guillermo Nava y Hernán Álvarez también fueron rechazadas. En el gobierno del presidente Ricardo Lagos, a Luis Correa, que fue un ministro de la Corte Suprema, también fue rechazada. Amigos y amigas, ustedes acuérdense del polémico ministro Marcelo Trivelli, que siempre salía en las noticias. Aquí estamos hablando ya desde los años 2004, 2003, 2004, donde este exministro aparecía siempre en televisión, como es de Santiago. También no fue interpuesta. Hubo señales que iba a haber una acusación constitucional, pero finalmente no fue llevada a cabo. Hoy día el famoso tema de la acusación constitucional es un mecanismo que es muy usado por los parlamentarios. También en el gobierno del presidente Ricardo Lagos se acusó al ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi, que hoy día está con el gobierno de la presidenta Bachelet, y se acogió a esta, pero finalmente no fue esto llevada a cabo. Iván de la Maza también fue intendente de la Quinta Región, también fue desestimada. Como les decíamos delante, las más emblemáticas fueron la acusación a Yasna Proboste, que esa sí provocó su destitución, y la del ministro Harald Beyer en el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces ese es un mecanismo de control, amigos y amigas, que existe para los para las personas que están en alguno de estos poderes del Estado, que son facultades del Congreso Nacional. Sigamos un poquito revisando esta guía, porque es una guía que considera bastante información útil para que ustedes la puedan considerar. Vamos con los consejeros y consejeras regionales, los famosos CORES, que ustedes muchas veces no le han tomado la importancia que ellos tienen. Son autoridades que pertenecen al gobierno regional en conjunto con la intendencia y deben ser un puente entre la comunidad de la región y el gobierno regional, participando en las discusiones del presupuesto y transparentando, sin duda, a la ciudadanía la información relevante. Mira, Francisco, aquí estábamos conversando un poco el tema de los consejeros regionales. Si nos puedes ayudar un poco con las responsabilidades que estos tienen.
Sí, bueno, deben acercar a la ciudadanía al gobierno regional, es decir, dar cuenta de las decisiones que se están tomando dentro del gobierno regional, cuáles son los proyectos que está priorizando, en este caso, el gobierno local, podríamos llamarlo así, o el gobierno de la región, y dar conocimiento de ello. También tienen la función de aprobar, ¿cierto? Hoy llegué un poco cansado a la vuelta que me pegué. La función de aprobar los proyectos, y también cumple una función de supervisión en respecto a la transparencia de los sistemas o de los mecanismos que se estén llevando dentro del Consejo Regional. Juegan un rol preponderante, muchas veces la gente lo desconocía, porque llevamos cuánto, esta es la segunda elección que se escogen consejeros regionales a través de las urnas. Antes eran designados por la cuota de concejales existentes dentro de cada comuna, por tanto es algo relativamente nuevo, donde la gente todavía no se familiariza respecto a cuáles son las funciones, pero de a poco, al menos a mí, yo creo que es así, se ha dado a conocer cuáles son las funciones. Bueno, la gente también tiene que entender que hay una modificación al sistema electoral y los tipos de voto. ¿Qué tipos de voto existen? La gente dirá, claro, el voto cuando ya marcamos la papeleta, pero existen tres tipos de voto. El voto válidamente emitido, que es aquel donde se marca solamente una preferencia, ¿ya? Haciendo una línea vertical, ¿cierto? Que cruza la línea horizontal del lado del nombre del candidato. Está el voto blanco, que dice que no se expresa preferencia por ningún candidato en particular. Ejemplo, hay un dibujo alejado, ¿cierto? Las típicas rayas que se hacen aquí y allá, pero no se marca ninguna preferencia. Y el voto nulo es aquel donde se marca más de alguna preferencia y, por tanto, queda inmediatamente anulado. De hecho, hace algunos días atrás me tocó ver una campaña en redes sociales que tenía relación con que se vote por en el sector de la derecha, se vote por José Antonio Kast y Sebastián Piñera para así anular los votos. Me tocó verlo en redes sociales, Twitter, Facebook, en donde se invitaba a la gente de derecha a votar por ambos. Bajo el eslogan, así dejamos fuera a la izquierda, pero eso obviamente no debe ser así, porque estarían anulando los votos y por tanto no habría una tendencia clara respecto a las preferencias de las personas. Bueno, el sistema electoral, desde este año hubo una modificación, ya. Antes estaba el sistema binominal, y hoy día existe un sistema bajo una nueva fórmula, la fórmula Dijon, donde se pretende llegar a un sistema que sea mucho más proporcional, en donde se le pueda asignar algún escaño, cierto, a aquellos partidos que no son tan tradicionales, para ver si es que existe una mayor distribución dentro del Congreso de representantes de otros sectores que no sean los dos grandes bloques tradicionales. Ahora, ¿cómo funciona este sistema? En el caso de nuestro distrito, Distrito 25, ¿cierto? Se van a elegir cuatro escaños ahí por disputa. Por tanto, ya sea por pacto o subpacto, se elige, se tiene en consideración el número de votos del pacto o subpacto, uh-huh, y se procede a dividir por el número de escaños, por 1, por 2, por 3, por 4. Pongamos un ejemplo, pacto 1, 10.000 votos, pacto 2, 5.000, y pacto 3, 2.500. ¿Qué pasa? Pacto 1, al dividirlo por 1, ¿cierto?, ya tiene asegurado un escaño porque es el mayor, 10.000, ¿ya? ¿Cómo se elige internamente? El que está más votado dentro del pacto es el electo. Después, pacto 2 tiene 5.000 votos, suponemos, ¿ya? Por tanto, aquel más votado dentro del pacto, como la división le dio 5.000, está asegurado también con ese escaño. Volvemos, pacto 2, número 1, al dividir por 2 tiene 5.000 votos también, por tanto, otro representante sería del pacto 1, el segundo más votado de la lista, al Congreso. Y aquí se produce esta diferencia. Pacto 3 tenía 2.500, ¿cierto? Y por tanto también ahí ellos alcanzarían a tener un representante, porque esta división da 2.500 y por tanto el más votado del Pacto 1, del Pacto 3, sería aquel que ingrese al Congreso. Hubo modificación.
Espérate, ahí hay una infografía que es bastante...
¿Clara?
No es clara, o sea, es bastante...
¿Compleja?
Compleja, pero ya. Hay que irla haciendo de manera que la gente también conozca un poquito esta modificación que hubo al sistema. La explicaste bien, sino que lo que te digo yo es que nomenclatura técnica es bastante complicada de manera de primera instancia mostrarle a la gente. Amigos y amigas, si ustedes tienen dudas respecto a esto, escríbanos a nuestro correo a programaplazacivica@gmail.com. Nosotros estamos con Francisco con toda la disposición a poder explicarle, o si de repente necesitan que nosotros vayamos a sus organizaciones a difundir un poco más esta información, nosotros como Plaza Cívica vamos a estar ahí.
Efectivamente, como tú dices, Eduardo, vamos a estar ahí a disposición de las personas. En el próximo programa vamos a también seguir comentando esta guía de formación ciudadana que está súper interesante, para que la gente ya se vaya familiarizando también respecto a lo que se verán en las próximas elecciones. Así que nos encontramos en una próxima semana.
Se nos hizo súper corto.
En una próxima semana en Plaza Cívica, ¿cierto? Para que nos escuchen en el 107.5 FM.
Y el domingo, ojo, si el domingo usted no... O sea, perdón, si el martes usted no pudo escuchar nuestro programa, no se preocupe, el domingo cuando esté en su casa tranquilamente, escúchenos a las 20 horas en el 107.5 FM y online en ulagos.cl/radio.php. Si no lo entendió, métase a ulagos.cl/radio online y nos escucha a las 20 horas. Amigos y amigas, un gran abrazo a todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo de Plaza Cívica.
Pensaría sin dudar. Lo que me dices está dulce, pero son todas mentiras. Me prometerías el mundo y yo no dejo de escuchar. Pero yo no soy inocente, ya veo la verdad. Te dices te vas, no voy a rogar por tener tu amor. Una vez más. tanto ni tus ojos son leales. Pero yo no soy inocente, ya veo la verdad. Me dices te vas, no voy a rogar por tener tu amor. Una vez más me dices te quieres y tú no entiendes que es el amor de verdad. Me dices te vas, no voy a rogar por tener tu amor. Una vez más me dices te quieres y tú no entiendes que es el amor de verdad. Tú siempre has tenido la última palabra. Sería sin duda.
Radio Universidad de los Lagos presentó Plaza Cívica, los temas que nos unen, un programa de conversación ciudadana al servicio de todos. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los esperamos el próximo martes a las 19 horas a través del 107.5 y www.ulagos.cl en su radio Universidad de los Lagos.